Me cambio.
¿Me cambio? ¿A qué?
Me cambio a las alternativas de consumo responsable, consciente y crítico.
Esas que nos ofrecen los mercados sociales de la economía social y solidaria y que están al alcance de la mano.
Os invitamos a recorrerlas en esta serie de podcast de REAS Red de Redes.
En colaboración con Carro de Combate y El Salto Diario.
Buenas, arrancamos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Me Cambio, ese espacio donde damos a conocer iniciativas para un consumo responsable, crítico y transformador. Y en este programa, el último de la temporada 2023, queremos hablar e indagar sobre dos herramientas de incidencia política que tenemos al alcance de las personas consumidoras y que están muy de moda estos días, por desgracia. Es el boicot, esas acciones donde las personas consumidoras podemos censurar aquellas empresas cuyas prácticas no validamos e invitamos a no consumir sus productos. Y ante esta, la versión contraria, el boicot, que hace justamente lo contrario, lo que hacemos en este espacio, y es invitar a consumir en aquellas empresas cuyas prácticas nos parecen beneficiosas. Para hablar de ello, como siempre, tenemos a Brenda Chávez, la periodista especializada en investigación en consumo, cultura y sostenibilidad. Bienvenida, Brenda.
Bien hallada, compañera. Pues sí, vamos a hablar de acciones antibelicistas, aunque no parezca el tema más navideño, desde nuestro consumo responsable y ver qué incidencia política tiene ese consumo en las tragedias que están ocurriendo, concretamente en la del apartheid que se está haciendo sobre el pueblo palestino por parte de Israel, y el genocidio y la limpieza étnica que estamos viviendo desde hace más de 2 meses, con un récord en cifras de fallecidos, tanto en mujeres, en niños, como en empleados de la ONU, como en compañeros periodistas.
Efectivamente, Brenda, el genocidio que estamos viendo estas semanas en Palestina ha desencadenado todo tipo de respuestas de rechazo por parte de la ciudadanía, y muchas de ellas también en el consumo. Estamos viendo cómo nos llaman a acciones de boicot a productos israelíes, así como a empresas multinacionales y también empresas españolas que tienen negocios o acuerdos con Israel o que apoyan la ocupación en tierras palestinas. Así que estas acciones animan a las personas consumidoras a no comprar estos productos y estas empresas, e incluso también a demandar en nuestros comercios habituales que no se distribuyan este tipo de productos. Aunque las acciones de boicot datan de largo, pero es verdad que quizás el referente más exitoso que tenemos en nuestro imaginario, ¿no?, es cuando el apartheid en Sudáfrica, ¿no?, y que las acciones de boicot, desinversión y sanciones unidas a las acciones de resistencia interna, pues influyeron para poner fin, por fin, a décadas de opresión y discriminación en el país africano. Y este apartheid y la guerra de Vietnam también nos trajeron la toma de conciencia, principalmente en personas del movimiento pacifista, que empezaron a darse cuenta, ¿no?, a tomar conciencia de que sus ahorros estaban financiando indirectamente estos conflictos por las relaciones que la banca tiene con la industria de armamento, como veremos a continuación. Y este fue el origen de un movimiento alternativo de las finanzas éticas, que justo estuvimos leyendo en el blog que tenemos de Me Cambio en El Salto Diario hace poco, un texto de David Quijano de Oikocredit Cataluña, que os invitamos a leer, y a ver si Susana lo puede poner en el chat para que también podáis consultar el origen de las finanzas éticas. Y efectivamente, el programa de hoy lo que queremos es indagar sobre el alcance de estas pequeñas acciones, o no tan pequeñas, acciones individuales de boicot y finanzas éticas, en la influencia del mundo en el que vivimos o en el que queremos vivir, ¿verdad, Brenda?
Sí, efectivamente, Blanca. Como bien dices, el boicot actual surge del movimiento de boicot, desinversiones y sanciones a Israel, las siglas BDS, y de colectivos de apoyo a Palestina. Se ha focalizado especialmente en empresas como Carrefour, Hewlett Packard o Puma, por apoyar crímenes de guerra o estar haciendo posible la ocupación. Pero hay muchas más que podemos consultar en esa web que estábamos viendo antes, boicotisrael.net, muchas más como Caterpillar, todas esas excavadoras que están haciendo todas las desocupaciones, y muchas más otras multinacionales de las que no teníamos idea, ¿verdad, Blanca? Y que de repente hemos empezado a ver qué intereses y qué vínculos tienen en el territorio ocupado y con el gobierno de Israel. El movimiento que ha iniciado este boicot de estas últimas semanas no es algo de ahora, nació en 2005, impulsado por 170 organizaciones, sindicatos, partidos y grupos de la sociedad civil que hicieron un llamamiento a organizaciones y personas de todo el mundo para organizarse localmente para acabar con las décadas de ocupación y de apartheid. Sus medios son no violentos, antirracistas, feministas, decoloniales y sobre todo abogan por el cumplimiento del derecho internacional, que es lo que estamos viendo que escasea terriblemente en esta contienda bélica.
Efectivamente, Brenda, el movimiento lleva décadas funcionando, pero bueno, pues justamente ante las barbaridades que estamos viendo esta semana ha adquirido un nuevo protagonismo. Y es que efectivamente en el listado de empresas encontramos empresas muy familiares que nos rodean y que seguramente hayamos consumido alguna vez en ellas, por lo tanto invitamos a consultar este listado sin ir más lejos. Carrefour o Día, por ejemplo, vende productos fabricados en Israel. La campaña en concreto de Carrefour denuncia la relación de este supermercado con empresas activas en la industria de asentamientos ilegales en Cisjordania. Y bueno, pues son numerosas las fuentes que nos indican además que están suministrando comida al ejército israelí. Sin ir más lejos, también la empresa Bet fabrica sus productos respiratorios en Israel, o L'Oréal pues utiliza para algunos de sus productos materias primas extraídas en el Mar Muerto, en la frontera de Israel con Cisjordania. Y bueno, larga lista, ¿verdad?
Sí, en el sector textil, Puma ha sido señalada porque sus distribuidores principales tienen sucursales en los asentamientos ilegales de Palestina y la campaña ha conseguido que varios equipos de fútbol renunciaran a firmar acuerdos con la firma y otros muchos se solidarizaran. Así que tras la presión, la compañía alemana anunció que dejaría de sponsorizar a la selección de israelí de fútbol. Y esto es una victoria más bien simbólica y mediática, y de esto vamos a hablar ya con nuestros invitados que deben de estar durmiéndose ahí en el backstage con toda esta introducción. Vamos a hablar efectivamente hasta qué punto este tipo de boicots son herramientas de activismo antibelicistas y la incidencia que tenemos con nuestro consumo y con nuestro dinero sobre este tipo de tragedias. Bienvenidos.
Efectivamente, bienvenidos. Tenemos con nosotras aquí hoy un plantel excepcional que nos hace por diversos motivos mucha ilusión. En primer lugar tenemos a Yago Álvarez, economista cabreado, responsable de que tengamos este espacio porque es uno de los impulsores de este canal de Twitch en El Salto, especializado periodista en decodificar la economía y hacerla accesible para la ciudadanía. Recientemente ha publicado Pescar el Salmón, que invitamos encarecidamente como lectura para estos días de fiesta, y es bueno, pues coordinador del espacio de Salmón Conta Corriente en El Salto Diario, y un placer tenerte aquí, Yago. Hola, bienvenido.
Nada, un placer el mío que me tengáis aquí en vuestro programa. Seguro que va a estar muy interesante.
Estupendo, pues nada, ahora hablamos contigo, vamos a conocer también a Sergi, otro compañero del mundo de la economía alternativa, que por tanto también nos hace mucha ilusión tener aquí, es de FEDS, Financiación Ética y Solidaria, asociación creada en 1999 para impulsar las finanzas éticas y que está compuesta por muchas organizaciones, entidades de la economía solidaria y finanzas éticas, cooperativas, la acción social, la educación y la solidaridad internacional. Bienvenido, Sergi, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Encantado de poder compartir espacio con vosotras. Lástima de la temática, que no es muy agradable, pero para eso estamos también, para explicar lo que va pasando.
Efectivamente, efectivamente. Gracias, Sergi. Y nada, en último lugar, Enrique Quintanilla, compañero activista de diversos movimientos sociales, que hoy viene en representación con la camiseta de Ecologistas en Acción, organización indispensable para muchas de las luchas de nuestro tiempo, entre ellas abanderando las campañas de boicot a Israel, que conoceremos en unos momentos. Bienvenido, Enrique.
Vale, muchas gracias. Y estábamos un poco sorprendidas porque es verdad que nos ha salido un plantel muy masculino y no queríamos que esto tuviese, claro, ese vínculo que tenéis los hombres con la guerra. Entonces, de repente, cuando nos ha salido esto, que ha sido totalmente casual, fruto de diversas casualidades, hemos pensado que, bueno, también esto es un poco de limpieza de karma del patriarcado, chicos. Podéis redimiros hoy de ese vínculo horrible que os une a los varones con las contiendas bélicas.
Total, no lo merecemos. Enrique, estás muteado, Enrique. Ahora.
Sí, no, lo que estáis vosotras dos, Brenda y Blanca, que nos complementáis maravillosamente.
Ay, ay, efectivamente, decía Enrique cuando le comentamos, dice, pero nosotros que por principio no vamos a un plantel entero masculino, y bueno, explicamos un poco todo cómo habíamos llegado a este punto, y bueno, pues esperamos también poner nuestros cuerpos de mujeres, que efectivamente llevamos abanderando movimientos pacifistas décadas y no siglos, así que bueno, nos sumamos y subsumimos al debate, que si os parece vamos a arrancarlo ya. Vale, y queríamos comenzar contigo, Yago, ¿no? Y retomar una entrevista que tuviste justamente en este canal a Alejandro Pozo del Centro de Elas por la Paz, ¿no? Y donde, bueno, pues desgranaste los negocios de Israel con las empresas españolas. Háblanos, por favor, de estos negocios.
Bueno, yo lo primero recomendaría, ¿no? Luego igual podemos pasar el link que se vea esa entrevista, porque la verdad es que fue brutal. Yo controlaba algo ciertamente del tema, pero Alejandro y el Centre de Elas, que aquí en El Salto somos muy, muy fans de ellos, de todo el trabajazo que hacen para desmarañar cuáles son las estructuras de la industria armamentística, de sus uniones con la industria financiera, ¿no? Con los bancos, así como cuáles son las exportaciones e importaciones del Estado español con otros países. En ese programa, pues bueno, nos explica que hay una fuerte, fuerte, fuerte unión entre las industrias españolas y las de Israel en el tema de armamento. Alejandro nos contaba muchas de ellas, así por resumirlo un poco, no solo son las exportaciones, que las exportaciones han sido algo así como 160 millones de euros en los últimos años, dos años, algo así, que tampoco es una barbaridad, hablando de las cantidades que se suelen citar en este tipo de industrias, pero también es la unión de empresas israelitas que tienen sedes aquí o que han comprado empresas armamentísticas españolas. Hay que tener en cuenta, esto es algo que a veces a la gente le sorprende mucho, pero España tiene una fuerte industria, un fuerte polo industrial armamentístico, ¿no? Y ahí hay una grandísima influencia también del Estado de Israel, que como sabéis, pues tiene uno de los principales ejércitos del mundo y además invierte muchísimo en tecnología, ¿no? En tecnología de armamento. Nos contaba Alejandro, no solo, como digo, las exportaciones y también mucho las importaciones y también como empresas de Israel, esto me sorprendió mucho, yo no tenía ni idea, cómo tienen, compran participaciones, compran empresas aquí o simplemente montan sedes de sus empresas aquí para acceder a los concursos públicos, ¿no? O sea, al final todo el dinero público siempre suele estar casi detrás de todo. Normalmente en la industria armamentística tiene un funcionamiento que además no se imita en ningún otro sector, que es que los estados piden a las empresas armamentísticas cierto armamento. Muchas veces el Estado le presta dinero a interés cero con nuestros impuestos para que puedan acometer esos proyectos de inversión y de desarrollo de I+D de armas, para al final asegurarles también las compras. O sea que son negocios totalmente seguros para la industria armamentística, donde, como digo, la influencia del Estado de Israel también tiene un fuerte componente en España. Y además también nos contaba de que muchas veces, como España tiene una fuerte conexión con los países latinoamericanos y tenemos tratados de libre comercio, tratados bilaterales con ellos, también para Israel tener empresas con sedes aquí en España les viene muy bien para abrirse los mercados latinoamericanos. O sea que al final, como digo, veros la entrevista mejor, que lo explica mucho mejor que yo, con muchísimo más detalle, pero al final vemos que hay una fuerte, fuerte, fuerte relación entre el Estado español, entre la industria española y la industria del Estado de Israel en cuanto a armas. Y sobre todo lo que es, por acabar y resaltar, y algo que por eso hay que agradecérselo mucho a gente como el Centro de Elas, es que es totalmente opaco. Es que es totalmente opaco, ¿no? Muchas de esas exportaciones de armas se venden, por ejemplo, a países en los que están en conflicto bélico, como está ocurriendo ahora mismo, con lo cual va en contra de las directivas europeas de exportaciones de armas. Pero hay tal opacidad que se lo permiten hacerlo, y desde la sociedad civil muchas veces tenemos poco que decir porque tenemos muy poco acceso a la información. Por eso digo que es muy de agradecer que haya gente como el Centro de Elas y investigadores que sacan por lo menos un poquito de luz en cuanto a lo que está ocurriendo.
Efectivamente, Yago, muy recomendado este programa y el otro también que hiciste sobre el boicot a Gaza. Yo creo que son indispensables Y precisamente hablando de esa opacidad de información, como bien has apuntado, Sergi, vosotros acabáis de sacar un estudio sobre el entramado financiero español que posibilita la planificación, construcción y puesta en marcha de proyectos de energía solar en el territorio ocupado de Palestina, en territorios en disputas como Nakab, espero decirlo bien, y Negev. Cuéntanos, ¿cuáles son las principales conclusiones de este informe?
Vale, bueno, antes que nada, lo comentaba Iago, que al final, con el Centre de l'As, con quien también colaboramos y formamos parte de la campaña Banca Armada, hay muchísimo material, hay muchísimo trabajo ya hecho, y desde FEDS, que promovemos esas alternativas, decimos, ostras, no solamente el sector financiero convencional financia este tipo de proyectos vinculados a la industria de la guerra, sino que también queríamos indagar un poquito más en otros ámbitos, ¿no? Y ahí es donde nos adentramos, de la mano de LODE, que es el Observatorio de los Derechos Humanos y Empresas en la Mediterránea, que ya tiene mucha experiencia en investigaciones en territorios ocupados. Y con ellos iniciamos esta un poco aventura de a ver qué encontrábamos. Y lo que surgió fue este informe, un informe donde hemos visto que en territorios ocupados existen una serie de proyectos, en este caso de energías renovables, con lo cual podríamos decir que muchas empresas, sector financiero, bancario, asegurador, les entraría dentro de su política verde de inversión, pero que al ser en esos espacios, en esos territorios, implican unos impactos negativos muy profundos y muy graves. Y ahí donde vimos que existía todo un entramado de entidades bancarias, sobre todo, y también alguna aseguradora del Estado español, que están ahí invirtiendo, ya sea a través de financiación, avales, a través de fondos de inversión que promueven o que participan, y que hacen posible pues, una serie de actuaciones en estos territorios ocupados que son súper nocivos, como puede ser desde confiscación y destrucción de paneles solares de las poblaciones locales. Evidentemente, desplazamientos forzados, temas de confiscación de tierras totalmente arbitrarias y claro, eso, por suerte, lo pudimos un poco desentrañar. Y hemos visto eso, que por desgracia hay muchísimas entidades que participan de ello. Algunas ya siempre salen en el top 5, podríamos decir, de este tipo de investigaciones, como también desde la Banca Armada, donde aparecen un poquito los bancos como Santander o BBVA y la Caixa siempre acostumbran a estar en los primeros lugares. Pero también yo creo que debe ser un ejercicio para otras entidades financieras que normalmente no apostarían por un tipo de inversión con impacto tan negativo como este concretamente, que yo creo que se les ha colado por el hecho de ser inversiones en energías renovables y que deben ser conscientes de que no, si es en territorio ocupado no puede ser una inversión ética, no es una inversión sostenible, no es una inversión verde. Entonces, bueno, aquí sí que algunas es importante que cambien un poquito sus estrategias de inversión y un poquito eso.
Muchas gracias, Sergi. Vemos mucha opacidad, como estáis comentando ambos, ¿no? Y para denunciar este entramado, ¿no? Ecologistas en Acción, como hablamos antes, Enrique, ¿no? Habíais sumado a la campaña de boicot, desinversión y sanciones. ¿Qué cuestiones acuciantes en este conflicto consideráis que se están desatendiendo desde la comunidad internacional y los medios de comunicación? Y de ahí, pues, acciones de boicot como la que estáis abanderando.
Bueno, muchas gracias, no lo he terminado de decir antes, y posiblemente os advierto que puede que en algún momento hable como ecologista y en otro como BDS. No lo puedo evitar, mi dualidad mental y activista va a ser así. Bueno, en ecologista, si me dice un poco, estamos desde hace muchos años en la RESCOP, que es la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, ¿no? Y somos un espacio, el AI, que se llama, que es Espacio Libre de Apartheid Israelí. Y luego en el día a día trabajamos con BDS en unas cuantas plataformas, ¿no? Por ejemplo, en Desarma Madrid, aquí a nivel de Madrid, trabajamos todos los días, ¿no? Y ahora, por desgracia, trabajamos con mucha intensidad. Un poco ante la pregunta concreta que me haces, pues a lo mejor de esto ya no puedo hablar más, ¿no? Pero es verdad que ahora las guerras se transmiten en vivo y en directo. Y teóricamente, pues tenemos mucha información. Yo creo que a veces demasiada, ¿no? Y por resaltar alguna cosa que a mí me parece muy importante, es que creo que no se le ha dado suficiente cobertura a las decisiones que se están tomando, o más bien a las que no se están tomando, en organismos como la ONU o como la Unión Europea, que además son las acciones y las decisiones que podrían cambiar la evolución y parar esta masacre, ¿no? Y luego, salvo honrosas excepciones, ¿no?, de los medios que están aquí, algunos amigos, echamos mucho en falta una mayor cobertura de lo que está haciendo, lo que estamos haciendo desde la sociedad civil. Es verdad que no ha habido manifestaciones masivas aquí en Madrid, especialmente, ¿no? Pero sí que hay cientos y cientos de actos, de concentraciones, de acciones todos los días, ¿eh? Y en muchas localidades, en barrios, en pueblos. Ahora, por ejemplo, a las 12 hay dos concentraciones en el Hospital de Móstoles y en el 12 de octubre del personal sanitario, en solidaridad con los sanitarios y las sanitarias de Gaza, ¿no? Cómo lo están sufriendo. Nosotras creemos que las declaraciones de Pedro Sánchez, que luego podemos matizar algunas cuestiones, son fruto de esa presión que existe en la sociedad, de la simpatía que hay al pueblo palestino y de la indignación ante el genocidio israelí. Y esto creo que se refleja poco. Bueno, seguimos.
Pues sí, Enrique. También hay un manifiesto de intelectuales y artistas que va por la tercera edición y que está reuniendo firmas para visibilizar esta situación. Sergi, os quería preguntar, vamos a ir a la banca convencional, esas responsabilidades. Yo me he quedado ahí como con el top 5, con que me contases bastante más y pusiésemos nombres y apellidos a, bueno, no solo a esas inversiones solares, sino ya directamente a las inversiones en armamento. O sea, la pregunta, Sergi, es así. O sea, ¿qué responsabilidad y qué vínculos crees que tiene la banca convencional y qué grado de responsabilidad tiene en este tipo de contiendas bélicas con el apoyo que hace en armamento, que al que quiero decir que vosotros conocéis mucho con la campaña de banca armada y que además es de muchos años? O sea, que hay una reincidencia en ese top 5, pues no solo de bancos, sino también de aseguradoras. Cuéntanos.
Pues mira, es verdad que yo aquí me gustaría comentar una frase que comentó Jordi Calvo, que es antigua, pero es que ya el año pasado, bueno, y hace dos con el conflicto de Ucrania, tuvimos que volver a repescarla, ¿no? Pero que el hecho de que 3 de cada 4 armas no existirían si no fuera por las entidades financieras, ya te dice mucho. O sea, estamos hablando de que imaginábamos un mundo sin armas, los conflictos serían muy diferentes y seguramente no llegarían a estas escalas que estamos viendo. Entonces, partiendo de eso, tenemos que ver, bueno, qué parte de responsabilidad directa e indirecta tienen. Y es verdad que al final mucha de esta industria, primero, que ya se ha ido diversificando mucho, como comentaba también, ¿no? Ya, es decir, es que ya no solamente es eso, sino que empiezan a tener, compran un poco de esto, un poco de lo otro, o a ver de una sede y ahí accede no sé qué. Es el entramado que, y podríamos decir, que se genera alrededor del negocio de las armas, que es muy importante. Y eso pasa sí o sí por el dinero. Y el dinero, al final, está gestionado por una serie de entidades. Entonces, es muy importante ser consciente de con qué entidades queremos trabajar. ¿Por qué? Porque seguramente, si no lo explicitan, lo más usual y lo más normal es que hagan negocio de eso, porque por desgracia es un negocio muy rentable, es muy rentable el negocio de la industria de la guerra, y lo vemos no solamente cuando empezó en Ucrania todo el conflicto, que el sector eléctrico también obtuvo grandes beneficios, el sector bancario, por ejemplo, el año pasado obtuvo unos beneficios récord escandalosos, y aún así se quejaban por pagar un poquito más de un impuesto que les quería meter. O sea que también un poquito la reflexión de que es un sistema, el financiero, muy opaco, que solo tiene un objetivo, que es maximizar el beneficio, y con eso trabaja. Entonces, es importante promover otras cosas, otras industrias que vayan un poquito en otra línea, que no tengan ese mínimo objetivo. Y lo de nombres y apellidos, al final yo creo que, por desgracia, si ahora nos hiciésemos la pregunta a nosotros de dime 10 entidades financieras, quizás los que estamos aquí nos aparecen algunas diferentes, pero la gran mayoría seguramente estarían de las primeras, ¿no? O las más mainstream, las más grandes, acostumbran a ser también las que hacen una apuesta más fuerte por el sector de la industria militar. Y no olvidemos una cosa, en estos últimos 2 años existe un blanqueamiento de esta industria militar muy importante. Un propio informe de las entradas indicaba que en los presupuestos de España del 2023 estamos hablando de que directa o indirectamente a la industria militar van a parar 3 de cada 10 euros del presupuesto de España. Bueno, pues nos lo tenemos que plantear un poco más, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestro dinero? No solamente a nivel particular, sino también con las esferas públicas.
Bueno, parece que más de, ya os lo dejo para luego, pero en muchos casos la industria armamentística se considera y más de más, ¿sí?
Claro, ahí te cuelan cosas. Es que ese es el tema, pero claro, mucha investigación tecnológica, por desgracia, va a parar a esta industria. Y hace unos años hablar de un dron, pensabas en un juguete, y desde el conflicto de Ucrania todos sabemos que los drones sirven para otras cosas. Y decimos Ucrania por no hablar conflictos en territorio africano, por ejemplo, ¿no? Que hace bastante tiempo ya que se usan este tipo de tecnologías, por ejemplo.
Estamos, yo creo que el leitmotiv de todo, ¿no? Falta de información, opacidad, transparencia, ¿no? Enrique, ¿la sociedad civil realmente tiene información sobre esto? ¿Crees que las personas saben, digamos, la profundidad que hay detrás de sus ahorros?
Bueno, yo creo que como decía antes y como estaba diciendo Sergi, entre el exceso de información por un lado, el secretismo de muchas cuestiones, el sesgo de los grandes medios, pues es difícil tener una información completa e imparcial, ¿no? Pongo un ejemplo de mi campo, ¿no? Del ecologismo. Pues los datos de las emisiones de CO2 de la industria armamentística y de los ejércitos son casi un secreto de Estado, ¿no? Sabemos lo que contaminan los cruceros, lo que contamina la industria automovilística, etcétera, pero es muy difícil tener cifras de la armamentística. Y eso cuando hablamos de tiempos de paz, ¿no? Cuando hay una guerra, como está viendo ahora, como es la de Ucrania, etcétera, las consecuencias medioambientales, además de incrementarse brutalmente y producir efectos que duran décadas y generaciones, se les presta muy, muy poca atención, ¿no? Entonces, bueno, Sergi nos ha contado un poco a nivel de lo que es la banca armada, ¿no? Yo pongo un ejemplo y doy un nombre que me gusta, ¿no? Ya a mi edad, pues vamos adelante, ¿no? Desde la banca armada de la campaña vamos a la junta de accionistas de los bancos a denunciar estas inversiones, ¿no? Para mí fue un honor y un placer decirle directamente a Ana Patricia Botín las inversiones del Banco Santander, ¿no? Pero claro, esas manifestaciones, que para nosotros es un tema muy, muy importante y la movemos dentro de eso, pues tienen muy escasa repercusión, ¿no? En la más media, en los grandes medios, los bancos se gastan mucho dinero en publicidad. Y está claro que donde hay patrón, pues no es fácil. Bueno, con eso un poco remarco la dificultad que tenemos, ¿no? De este tipo de cuestiones, ¿no? Lógicamente agradecer a todas las organizaciones y a todos los medios que sí que de alguna forma lo apoyan de una forma clara y decidida.
Sí, Yago, en relación justo con lo que estábamos hablando y lo que estaba hablando Enrique, las páginas Salmón, que tú conoces tan bien. ¿Qué grado de responsabilidad tienen esas páginas salmón convencionales, no tu salmón contracorriente, en la cobertura que estamos haciendo de los medios de las contiendas bélicas y sobre todo en saber qué hay detrás, ¿no? Porque hay toda esa opacidad añadida, que encima hay un secreto, ¿no? De defensa, pero además tenemos, ¿no? toda esa prensa salmón pues un poco copada de otro tipo de intereses financieros que son de anunciantes muy grandes.
Anunciantes muy grandes que en muchas ocasiones son esos mismos bancos que tienen inversiones en esas mismas industrias armamentísticas. O sea que al final está todo bastante relacionado. Yo creo que mis dos compañeros hoy han dicho como un par de cosas, ¿no? Enrique se quejaba antes de que las acciones de protesta, las acciones de apoyo al pueblo palestino, pues están teniendo muy poca cobertura cuando se están haciendo prácticamente a diario. Él lo ha dicho, en pequeños pueblos, en ciudades, acciones directas, en empresas, ¿no? Está teniendo todo como muy, muy poca cobertura, salvo, pues como él ha dicho, El Salto y unos pocos medios más que no tenemos muchas veces el alcance y la cobertura que tienen estos grandes medios, ¿no? Y Sergi ha dicho perfectamente lo del blanqueamiento de la industria, ¿no? Que me parece que también es otro de los factores importantísimos. Yo a mí me cabreo, ahí es donde sale lo del economista cabreado, cuando leo esos, incluso esos titulares en la prensa salmón, cada vez que empieza una guerra, no solo en esta, sino que es un tipo de reportaje muy recurrente, que es dónde invertir para ganar dinero en estos tiempos de guerra, ¿no? O sea, que te hacen consejos de cómo sacar dinero directamente siendo un pequeño inversionista de que haya un país que esté asesinando a niños ahí al lado, ¿no? O sea, es así, ¿no? Y me parece que el mirarlo, el enfocarlo todo por el prisma de la rentabilidad y el beneficio económico es también una manera de quitarle jugo, quitarle un poco de importancia a lo que es la industria armamentística, ¿no? Ese blanqueamiento que decía Sergi. Y yo creo que igual una tercera pata, algo que hablo en mi libro, tenía que decirlo, lo siento, es la generación de narrativas, ¿no? La generación de narrativas al relato, y la generación de narrativas, el relato que se genera cuando estamos hablando de guerras, suele ser el de no hay otra alternativa que la guerra, ¿no? Es el there is no alternative de la Thatcher, pero aplicado a las guerras. Siempre se nos pinta como que no hay otra forma de solucionar esto que con el envío de armas, que con el apoyo tal, que si muere gente, pues mira, es que son daños colaterales, ¿no? Ese tipo de eufemismos también que se utilizan para la gente que salta por los aires y ese tipo de expresiones que se utilizan. Al final es todo una técnica comunicativa para tapar a los responsables y también en muchos sentidos, con esos eufemismos, tapar las consecuencias de las guerras, ¿no? Yo creo que ese es sin duda el principal papel de los medios de comunicación.
Bueno, por fortuna hay medios como El Salto y espacios como este donde alternativas nos encantan, sabemos que a verlas hay, las hay muchas y bueno, justo queremos romper humildemente, ¿no? con esa opacidad que venís hablando, ¿no? Y en el caso yo creo que nos compete alternativas a las finanzas convencionales, como hablábamos antes, están abanderando la de hace décadas las finanzas éticas, ¿no? Justo en el chat David Quijano, que referenciábamos antes en ese artículo que publicábamos en el blog sobre el origen de las finanzas éticas, ¿no? Vinculado a los movimientos pacifistas, por todo esto que venimos viendo, está ahí y agradece que abramos estos espacios, ¿no? Y entonces, bueno, queremos conocer un poco más el panorama de las finanzas éticas, ¿no? Y queríamos ser, y sabemos que hace poco habéis publicado el barómetro de las finanzas éticas, ¿no? Nos gustaría que nos introdujeras un poco en las principales conclusiones de este año, ¿no? Y que lo pongas en contexto justamente en este contexto bélico y de emergencia climática, ¿no? ¿Cómo operan las finanzas éticas ahí?
Sí, de hecho, la conclusión que ya venimos también recordando es que existe una alternativa. O sea, eso es muy importante que la gente sea consciente de que ya existe un ecosistema de las finanzas éticas. O sea, que vemos entidades que son bancarias con los servicios bancarios que podemos utilizar de forma regular, entidades no bancarias, o sea, cooperativas de servicios financieros que también te pueden dar ese servicio de ahorro de crédito en el caso de una entidad, o, y eso es importante meterlo también en este ecosistema, el mundo del seguro, existen unos seguros éticos. Entonces, es importante ver, en este informe nos permite poner un poco de realidad a este sector que muchas veces pues, pasa desapercibido porque al final en el informe, que es como una radiografía de los datos agregados de todo este ecosistema, hemos visto que en España estamos hablando de un poquito más, pero unos 186.000 personas vinculadas a las finanzas éticas. Entonces, ahí tenemos un reto muy importante, que es que faltamos muchas y es importante que la gente participe de ellas. Entonces, sí que es verdad que a nivel de datos de crédito, por ejemplo, en el 2022 se financiaron más de un importe superior a las 1.900 millones de euros, que es muchísimo. Desde que recogemos datos en 2007 a este último año que analizamos, se ha multiplicado por casi 20 el importe otorgado. Lo mismo con el ahorro, o sea, estamos hablando de estas 186.000 personas tienen depositadas en todo este ecosistema de finanzas éticas unos 2.500 millones de euros, o sea, son 2.500 millones de euros que están trabajando para tener un impacto positivo. Y sobre todo también, y aquí hablamos, ¿no?, de números más grandes, también, o sea, de forma global, que el mundo de los seguros éticos, las inversiones que gestionan son alrededor de 2.000 millones, son también 2.000 millones de euros en inversiones que tienen ya una serie de políticas que evitan que se financien ciertos ámbitos nocivos para la sociedad. Entonces, estamos viendo que son unas finanzas ya muy consolidadas, que a nivel de datos globales son muy importantes, pero que vemos que cuando comentamos con el resto de personas de nuestro alrededor, es como que a la gente le cuesta dar el paso. Entonces, bueno, sobre todo aquí visibilizar que existen, que están ahí y que trabajan para, en este caso, un impacto positivo. O sea, que todo lo que ayude.
Las consumidoras que las utilizamos de forma habitual y quiere decir, nuestra vida no ha colapsado, ni mucho menos. Yago, precisamente como periodista especializado, ¿qué te parecen las finanzas éticas, ¿no?, para desvincularnos como personas consumidoras de la banca convencional y sus inversiones y concretamente de la industria armamentística?
Que decía que, ¿qué voy a contar yo?, ¿no?, que he escrito tantísimo sobre las finanzas éticas y que incluso he trabajado en el sector y lo he apoyado siempre. Para mí es la alternativa, ¿no? Es la alternativa de todo el sistema financiero y, de hecho, a mí me da pena que sea algo tan residual, ¿no? Porque aunque las cifras que nos da Sergi son bastante grandes para un sector así, comparado con la gran industria financiera de este país, todavía les queda mucho recorrido, ¿no? Les queda mucho por crecer, ¿no? Pero yo creo que es sin duda una de las principales alternativas al sistema financiero tradicional. Y además, por sus valores, ¿no? Yo siempre digo que si te vas a cambiar a las finanzas éticas, no solo tienes que coger y cerrar la cuenta y abrírtela en un banco ético, sino que tienes que decirle a tu antiguo banco: me voy de este banco porque estáis invirtiendo en armamento, ¿no? Por eso también es de apreciar esas acciones que hacen la gente de la campaña, que se van, como ha dicho Enrique antes, a las juntas de accionistas. Hay que decirlo bien alto, hay que decirlo bien claro que hay una alternativa a las finanzas que financian la guerra, que colaboran con las guerras y que hay un porcentaje de la población que yo creo que a veces está creciendo más y está harto de que su dinero sirva para ese tipo de industrias y que tenemos un poder de consumo, ¿no? Que tenemos un poder de elección, que hay opciones para elegir y siempre que haya opciones para elegir el consumidor va a tener un cierto poder. O sea que yo personalmente pues recomiendo a todo el mundo que le eche un vistazo a las opciones que hay de las finanzas éticas en España y que den el pasito, que al principio cuesta como mucho lo de cambiar todas las facturas y tal, pero vale la pena.
Y es tan complicado. Hacemos cosas más
complicadas. No, es tan complicado. se puede. Y me hace gracia, Yago, que digas esto. Porque todavía recuerdo cuando di ese paso y le contaba esto al de la ventanilla, ¿no? Y me trataba de refutar. Y creo que fui otro día con noticias del Diagonal, antaño, ¿vale? O sea, como pa, ¿no? O sea, industria de armas, pero también de estados de octano. Y te quedas tan ancha. Efectivamente, te quedas tan ancha con este tipo de cuestiones, ¿no? Así que nada, nos sumamos a esa invitación de no solo cambiarse y dar el paso, sino también predicarlo por todos lados, ¿no? Y seguir ahí, pues, sensibilizando y aumentando esa visibilidad, ¿no? Que decías, Yago, que es importante, ¿no? Para aumentar el impacto de esto que estamos viendo. Y quería justamente preguntarte por eso, ¿no, Enrique? Dentro de las acciones de boicot que estáis llevando a cabo y que buscáis cortar estos vínculos comerciales, ¿hay alguna relación, ¿no?, de esas acciones de boicot con el boicot, ¿no? Esa invitación a visibilizar alternativas a los productos que boicoteáis, alternativas como las finanzas éticas u otras empresas socialmente responsables.
Pues sí, la verdad que sí. Directamente en Ecologistas en Acción, y lo digo claramente, nos gustan más las acciones de información y de educación que las de boicot, ¿no? Aunque, lógicamente, creemos que son complementarias y más en determinados momentos y en determinados temas, como puede ser lo de Gaza, ¿no? Hoy, a las 10, y estaba previsto de antes, hemos publicado un hilo de Twitter que empieza así, ¿no? Y lo digo, pues un hilo largo en el cual vienen muchos temas, ¿no? Con motivo de las fiestas navideñas, Ecologistas en Acción reivindicamos el boicot y el consumo como herramienta de presión y volvemos a apoyar la campaña de BDS a Israel. Nosotros, lógicamente, visibilizamos todas las alternativas que hay de consumo, ¿no? Y las que son obvias, ¿no? Pedimos el boicot a Carrefour, pero decimos dónde se deben comprar, ¿no? En las tiendas de barrio, etcétera, ¿no? Ahora hemos visto con el tema de Carrefour, que también es bastante sintomático, que Carrefour está invirtiendo mucho dinero en publicidad en Twitter, en X, ¿no? Yo creo que eso es fruto de las campañas que se están haciendo de muchos colectivos, ¿no? Como publicidad, y a mí me gusta hacer publicidad, pues este viernes hay una concentración en el centro comercial de Aluche a las 6 contra Carrefour. Posiblemente esto no tenga un impacto directo en su cuenta de resultados, pero yo creo que su imagen sí que se está dañando, ¿no? En Ecologistas en Acción, desde luego, nuestros dineros los tenemos en la banca ética, en FIARE, y lo decimos también alto y claro, y estamos en el Consejo de Sección de COP57, ¿no? Una entidad también de finanzas éticas, ¿no? Esto lo publicamos donde podemos, informamos a nuestras socias, hacemos unos cursos muy conocidos en el sector de ecología social y hay un capítulo específico. Bueno, le damos mucha importancia a este tema porque creemos que hay una parte que de alguna forma son formas para cambiar pues toda la sociedad y la naturaleza. Bueno, que ya me estoy yendo, no. Paro aquí, que me lío.
Gracias. No te estás yendo de nada, Enrique. No, o sea, además de eso, me viene muy a cuento para la siguiente pregunta que le vamos a hacer a Sergi sobre el boycott, es decir, BUYCOTT, que es de lo que estabas hablando, un poco de esas compras y esa discriminación positiva para intentar no estar apoyando con nuestro dinero y nuestro consumo intereses que no nos son afines como el que tratamos hoy. Sergi, ¿hasta qué punto ese boicot a tiendas de barrio, a supermercados, cooperativos que no tengan ese tipo de productos israelíes o a esas marcas, empresas, pueden ser esa discriminación positiva y hasta qué punto eso tiene una incidencia, como estaba diciendo Enrique, ¿no? En la reputación, pero también en la cuenta de resultados de esas empresas?
Sí, a ver, tenemos que partir, y eso es una premisa también en el mundo de las finanzas éticas, es que el dinero no es neutral. O sea, que lo que hagas con él va a tener un impacto. A partir de aquí, también tenemos que apelar un poquito, no tanto a la culpabilidad, y ahí va un poquito también lo del boicot, me gusta porque, de hecho, no lo había escuchado hasta hoy, o sea, que muy interesante, porque apelar más a la responsabilidad, o sea, ser conscientes de qué hacemos con nuestro dinero, y evidentemente tratar de consumir en espacios cooperativos de proximidad que fomenten una economía social y solidaria, todo eso claro que tiene un impacto muy grande y no solamente en las cuentas de estas pequeñas entidades o de estos grupos cooperativos que puedan existir, sino que al final a las grandes corporaciones eso les afecta. Y de hecho lo que comentaba Enrique de estas campañas que se van escuchando, ¿no? que parece que hacen... Que alzan el altavoz, ¿no? Para tratar de limpiar un poquito la imagen. Nosotros hemos identificado que como más grande es la campaña de ya directamente de green o social washing, o sea, más cosas están tapando. O sea, que muchas veces es también un efecto para tratar de ya directamente, ¿no? Cuando también contaba el tema del relato, ¿no? Ya, si yo me avanzo y ya monto un relato, pues todo lo que haga por detrás, la gente ya solo se queda con esa campaña que han lanzado y no profundicen. O sea que yo creo que tenemos que creernos con poder en el consumo a todos los niveles y no olvidar que somos responsables de que lo hagamos con cada cosa que compramos tiene esa parte de responsabilidad.
Yago, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas de la incidencia política que tiene este tipo de presión en el consumo?
Que yo creo que funciona, que tenemos que ver, por ejemplo, el caso de Puma, que habéis citado al principio, ¿no? Al final, una empresa muy conocida de ropa en todo el mundo, que patrocinaba no solo a la selección de Israel, sino también a equipos en zonas ocupadas, ¿no? De Gaza, Palestina. Que al final acaba retirando su patrocinio por la presión social, ¿no? Entonces yo creo que que ese es uno de los casos de tantos, pero que la presión social en el efecto de la compra ha sido algo que ha funcionado siempre. Yo creo que los consumidores, las personas, a veces no tenemos conciencia del poder que tenemos con esa decisión y con organizándonos en redes sociales, denunciándolo públicamente, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que funciona de verdad. Creo que necesitamos como darle bola a este tipo de victorias, como con el caso de Puma y en este tipo de casos, pero que funciona, ¿no? Funciona muchas veces. Se me ocurre, estaba pensando en el fútbol, ¿no? También aquí hubo en el Eibar, por ejemplo, en el equipo de fútbol, que ellos, los propios socios, montaron una campaña para que la publicidad no fuera de casas de apuestas, ¿no? Luego se prohibió, pero desde el Eibar se consiguió desde los propios socios del club de fútbol, ¿no? O sea, sectores que no nos gustan, porque no les podemos boicotear para que no estén relacionados con, por ejemplo, actividades deportivas o culturales, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí que tiene un gran poder.
Enrique, te quería quería preguntar sobre las administraciones también y las instituciones, o sea, la compra pública al final y las licitaciones públicas deberían de estar en esa dirección, ¿no? Pacifista, o sea, realmente eso podría ser una vía de presión también para esas empresas y también alineada con la desinversión en armamento del Estado español en este tipo de intereses. ¿Cómo lo ves?
Pues sí, la verdad es que, bueno, además de intentar influir directamente en el gobierno con la campaña Fin al Comercio de Armas, que no sé si luego me vais a preguntar sobre eso. No,
dale, hablamos. Dale, tú habla ahí de ello y lo vinculamos con esto.
Vale, bueno, sí que lo apunto, me parece realmente importante, ¿no? Creo que hemos empezado ahora. Bueno, nosotras, aparte de hacer chapas y camisetas, y nada, me pongo aquí de pie para ver lo que hacemos, pues bueno, hemos empezado una campaña. Realmente el pistoletazo lo dimos un poco ayer tuvimos una reunión en el Congreso con más de 20 diputadas y diputados, en la cual pues le contamos cuál es esta campaña de Fin del Comercio de Armas, ¿no? Es una campaña que han firmado ya 375 organizaciones y miles de personas a nivel individual. Y creo que de ayer se ha sumado Sumar, que nos parece importante porque Sumar está en el gobierno. Es una campaña en la que pedimos directamente pues que se pare, que haya un embargo en el comercio de armas con Israel, ¿no? Y además sabemos que, además de éticamente y moralmente, es totalmente lícito. O sea, ya hay que contar que en agosto del 2014 ya se hizo este embargo y fue con un gobierno del PP, con un gobierno de Rajoy. Porque además eso lo decide la JINDU, que es la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, ¿no? Nos parece totalmente inmoral, o sea, nos parece muy bien las declaraciones que ha hecho Pedro Sánchez a un nivel grandilocuente en algún aspecto, que están bien, ¿eh? O sea, que no las estoy criticando, pero a la vez no se puede decir eso y se puede decir que Israel es un Estado amigo y a la vez comprar y vender armas, ¿no? Y tecnología de seguridad, ¿no? El tema de Pegasus por allí en Cataluña creo que es bien conocido, ¿no? Y ese tipo de cuestiones nos parece realmente muy importante. Ha habido un vídeo del movimiento de cultura, ¿no? De actrices, de actores, de gente conocida, ¿no? De este mundillo, lo cual está rulando ahí en las redes de una forma maravillosa, ¿no? El testimonio de gente como Malena Alterio, como Pepe Villuela, Alberto San Juan, Alba Flores, Juan Diego Boto, Rosalén, Margua, Carlos Bardén, etcétera, etcétera, creemos que tiene mucho impacto. Y ya por unir un poco la pregunta que me hacías, Brenda, pues nosotros, además de eso, y como BDS en este caso fundamentalmente, trabajamos con las administraciones locales, trabajamos en los ayuntamientos para que se adhieran a la campaña BDS, ¿no? En la página hay un listado amplio de muchos pueblos, de muchos municipios que se han adherido y de alguna forma actúan en consecuencia con la campaña, ¿no? Sabéis que Barcelona ha roto relaciones con Israel hace muy poquito, ¿no? Y las ha roto claramente hasta que hay un alto el fuego y se cumplan las resoluciones de la ONU. Veremos cuándo se cumplen las resoluciones de la ONU. de la ONU, ¿no? Y aquí ha votado a favor el PSC, ¿no? Lo cual se lo agradecemos, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, realmente es un tema que es urgente, que ahora es urgente el hacer todo este tipo de acciones, pero también nosotras decimos que vamos como hormiguitas, ¿no? La campaña de BDS empieza, como habéis dicho al principio, desde 2005, ¿no? Y estamos en el 2023. Pues vamos despacito, pero creemos que conseguiremos una Palestina libre.
Pues sí, esperemos que exista Palestina, también te digo, Enrique, porque está la cosa muy terrible, según vemos las noticias últimamente.
Totalmente, totalmente. Vamos a seguir enfocándonos en la parte de las alternativas, vamos a ponerle viabilidad, ¿no? Un poco a todo esto que estamos viendo, Yago, en el último, bueno, recientemente, ¿no? Os hacíais eco del informe de auditoría balance social, ¿no? Como una herramienta que de garantía, ¿no? Y de certificación de determinadas buenas praxis empresariales en la economía social y solidaria, ¿no? Similar, semejante, ¿no? Al barómetro social de las finanzas éticas que hablaba antes Sergi. ¿Este tipo de herramientas cómo crees que ayudan a las administraciones públicas? Como hablaba antes Enrique, no olvidemos que la compra pública es cerca de un 18-20% del gasto público en el Estado español, por ejemplo, ¿no? Está, y bueno, por supuesto, pues de cara a las personas consumidoras que entendemos son nuestro principal público.
Yo creo que para las, sobre todo es valioso para las consumidoras, ¿no? Las administraciones públicas, al fin y al cabo, tienen que saber qué tipo de empresas contratan y no contratan. Y ya se lleva muchísimo tiempo hablando, ya hay algunas administraciones públicas y algunos tipos de concursos de una manera muy suavecita. Yo creo que se podría ir muchísimo más allá, pero ya se han incluido cláusulas de contratación de pública ética, ¿no? Y responsable. Entonces, yo creo que para las administraciones públicas, balance, tampoco les debe servir mucho porque ya lo deberían saber, quiero decir. Pero yo creo que para donde tiene un gran impacto es en los consumidores y consumidoras que no conocen la economía social y solidaria, ¿no? Porque ese balance que nos muestra cuáles son los principales valores y dónde se pone el punto de mira, qué se pone en el centro de la economía social y solidaria, ¿no? La distribución de los salarios, la conciliación de sus trabajadores, las medidas ecológicas que utilizan cualquier empresa que pertenece a la economía social y solidaria, ¿no? O sea, que son factores que le dan una vuelta completa a cuáles son las lógicas capitalistas normales en cualquier tipo de empresa, ¿no? Y que muestran, como digo antes, yo creo que hay que darle como mucha difusión a estas alternativas, porque hay gente que cree que no hay, que no existen esas alternativas, que la empresa capitalista es lo que hay, los bancos convencionales es lo que hay y que no se puede hacer nada desde el poder del consumidor y la consumidora. Y por eso creo que es importante como darle mucho bombo a este tipo de opciones, a este tipo de propuestas que son, por ejemplo, el balance para mostrarnos qué tipo de factores, qué tipo de valores tienen estas empresas, para que la gente sepa que hay alternativas que están ahí, que están muy cerca de nosotros y que se puede consumir en ello, ¿no? Y así a ver si podemos ir empujando un poquito más tanto a la gente para que entren dentro de ese tipo de economía social y solidaria, como para las empresas que no están dentro de este mundillo darse cuenta de que es un valor, que es aportar un valor y atraes a otro tipo de público si pones otros valores en el centro de tu empresa.
Efectivamente, Yago, porque existe otra economía, otra forma de producir y otra forma de consumir. Y a modo de rondita rápida ya de cierre y de quedarnos como con unos titulares todas, os quería preguntar, así si os parece el orden Sergi, Enrique, Yago, ¿qué consejos daríais a las personas consumidoras como nosotras estas Navidades para contribuir con nuestro dinero y nuestro consumo a opciones que no sea la barbarie y dejar de contribuir a esta barbarie que estamos viendo televisada de una forma bastante obscena, de decir ya como nota periodística, en los medios? Pues bueno, ¿qué consejos nos dais para pasar unas Navidades alienadas con nuestros valores?
A ver, y sobre todo porque al final lo que queremos es que la gente se pase las finanzas éticas, que quizás ese exceso de consumo innecesario, pues lo guardes un poquitín y en 2024 te animes a dar el paso y a meter algo de ahorro. Como decimos siempre, a las finanzas éticas no es imprescindible que hagas el gran salto y ya venga a meter la cabeza y lo cierro todo, si te intimida, poco a poco puedes ir complementando, repártelo como quieras para que te sientas en confianza, pero que ya empieces a estar presente dentro de este mundo de las finanzas éticas, porque al final entidades a partir de los 100, 300 euros ya puedes estar apoyando este tipo de proyectos. O sea que yo animaría eso, que a veces siempre está bien celebrar las cosas, pero tener un poco de cabeza, hacer un poquito de huchita y por qué no dar el paso y fomentar una economía diferente a través de las finanzas.
Bueno, yo diría, y en ecologistas eso somos decrecentistas por naturaleza, y decimos que tenemos que decrecer, ¿no? Y es verdad que tenemos que celebrar también, y tenemos muchos motivos para celebrar y para bailar, y que es necesario y conveniente, y reírnos, porque es importante aquello de si no se baila, no es mi revolución. Lo tenemos que hacer, pero se puede hacer de muchas formas. Para bailar no hace falta pegarse un atracón de langostinos y de que además que tienen, que están contaminados la mitad de ellos, etcétera, etcétera. Se puede hacer de muchas formas y se pueden dar pasos en el día a día, disfrutando y conviviendo y gozando con nuestras amigas y nuestras amigas. Y yo creo que eso es lo importante en estas fechas. No quiero dar más consejo, por supuesto, todo lo que sea.
Pero Enrique, ir dando ya, pues, pequeños cambios. Pues, recién estrenada, qué menos.
¿Qué?
A tu casa. No, apoyo para la campaña que acabáis de estrenar.
Ah, sí, ¿no? Sí, pues, por supuesto, ¿no? Pero ahora yo necesitamos descansar un poquito también.
Bueno, pues me toca a mí. Hombre, yo voy a decir la clásica, ¿no? Que siempre se repite, pero creo que se repite más, que es consume comercio local, ¿no? Que yo creo que no ir tanto a las grandes empresas, que al final consumir en grandes empresas, que son las que tienen un mayor poder de negociación sobre los proveedores, son las que acumulan más dinero, las que acumulan más beneficios, pues ves a la tienda de tu barrio que también te necesita en vez de irte al Carrefour o al Mercadona, ves a la frutería o a la pescadería a comprártelo y no ves a tantas grandes superficies. Y un poco también relacionado con lo que has dicho, Brenda, del tema de la barbarie, paséate por la página del BDS, donde podéis ver todas las empresas que colaboran con el Estado de Israel y con la barbarie, y no consumas, incluso si le puedes poner un tuit o algo denunciándole, diciéndole que no vas a consumir por lo que están haciendo, pues mejor que mejor.
Bueno, pues nos sumamos completamente a los consejos que habéis dado, ¿no? Y esperamos haber contribuido a una mayor conciencia para ello, ¿no? Al boicot del consumo, ¿no? Y también a participar, ¿no? Junto a Enrique y otros activistas en el BDS, ¿no? En las acciones que convoquen en los territorios, en las campañas que se vayan convocando, en las redes sociales, como dice Yago también, ¿no? A difundir y a alzar la voz ante estas barbaries, ¿no? Que estamos viendo, obscenas, como decía Brenda, yo ya es que directamente no puedo ni mirar, ¿no? Muchísimas gracias, compañeros, compañeras. También a las que no estáis visibles, a Susana del Salto Diario, que siempre convierte luego estos programas en podcast para que podáis escucharlo allá donde vayáis, y a Susana del Mercado Social, de REA, que estáis echándonos unos cables en los mandos y en la visión estratégica de cada programa. Concluimos aquí y queremos también, pues como decís, ponerla un poco la atención en fechas navideñas, invitaros también al boicot en esas entidades que promovemos, ¿no? Y que se articulan en el mercado social cada año. Este año, además, hemos lanzado un espacio específico para sectores, porque, como decía antes Enrique, bueno, la primera premisa del consumo responsable es plantear realmente aquello que vas a consumir, si es necesario o no, y si no es necesario, no lo consumas. Pero si tienes que hacer un pequeño gasto en estas fechas, pues por lo menos que sean empresas, como estamos viendo, socialmente y ambientalmente responsables, y este año lo queremos poner más fácil con buscadores por sectores para vuestras compras, vuestros regalos, si es que tenéis que hacerlo. Y por supuesto, están de campaña de Navidad también los compas del Salto, ese espacio donde sin el que no sería posible que estuviéramos aquí hoy, así que invitamos también a regalar suscripciones, que es un maravilloso regalo navideño, y como dicen ellos, ofrecen una dieta informativa sana y sin noticias procesadas por multinacionales. No suena mucho esto al consumo responsable, así que aplaudimos esa campaña de este año. Os invitamos a seguir dando vida a este medio, a este espacio que nos permite encontrarnos mes a mes. Así que nada, a tope con el boicot, y hasta la próxima ya en 2024. Un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Gracias. 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 Gracias.
una producción de El Salto Radio para REAS, Red de Redes, en colaboración con Carro de Combate y elsaltodiario.com.